Onda Madrid presenta...
Lo pensaba viniendo para la entrevista, Jaime, digo, al igual que está Carolina Marín para el bádminton, o está Nadal para el tenis, o está Alonso con la Fórmula 1, o Gasol con el baloncesto, digo, al boxeo, Jaime, le falta una figura de este tipo para que también España se enganche de cierta manera al boxeo, tanto como nos hemos enganchado con otros deportistas.
Bueno, yo creo que hemos tenido también muy buenos campeones, como el último Kiko Martínez, que ha sido campeón mundial en dos pesos, anteriormente Javi Castillejo, y a lo largo de la historia yo creo que hemos tenido también buenos campeones, a diferencia de los que has citado, a favor un poco del boxeo, es que ha sido un deporte como muy popular y tradicional en España, pero vamos, desde el siglo pasado, ¿no? O sea, ahora la Fórmula 1, incluso el tenis, bueno, el tenis desde la época ya tristemente desaparecido Manolo Santana, pues ya tenía más predicamento, ¿no? Pero los deportes populares por excelencia en España han sido el fútbol, el boxeo y el ciclismo. Siempre han sido, luego ya se han unido muchos, y por ejemplo, claro, después de tener estos deportistas que has citado, como Rafa Nadal o Fernando Alonso, Carlos Sainz y tal, pues la gente pues les va, o Carolina Marín, ¿no? Que fíjate, un deporte semi desconocido como es el bádminton, pues los colocan ahí en primera línea. Pero yo creo, como te digo, que sí que ha habido y hay buenos campeones, buenos deportistas que mantienen un poco la llama de este deporte, ¿no?
¿Y tú cómo ves la salud actual del boxeo? Porque también le han surgido, por ejemplo, enemigos con esto del tema de las artes marciales mixtas, del MMA, con la UFC. Digo, ¿cómo ves la salud actual del boxeo?
Bueno, yo la veo francamente buena, ¿eh? Estos otros deportes de contacto de los que habla, que yo, por cierto, a mí no, tampoco me llenan, o sea, no es que no te voy a decir que me disgustan, pero vamos, yo soy un amante de siempre del noble arte, ¿no? Del pugilismo. Y yo creo que ahora mismo estamos en una magnífica situación. Yo creo que esto se ha normalizado muchísimo, sobre todo también fíjate que ha sido muy muy importante el advenimiento de las mujeres a la práctica del boxeo. Fíjate que parecía como que es un deporte como muy de testosterona, muy muy masculino, y al final pues ahora los gimnasios...
Eso ha sido, Jaime, el gran cambio que ha dado el boxeo en las últimas décadas ha sido ese,
pues,
¿no?
Pues puede ser, porque fíjate, y no es postureo, en el boxeo dos mujeres, como son Katie Taylor y Amanda Serrano, protagonizaron en el Madison Square Garden de Nueva York hace muy poquitas fechas el combate estelar, y ganaron 6-0 de cifras, o sea, ya unas cifras realmente espectaculares, ¿no? Y eso era algo verdaderamente impensable, y el nivel, por ejemplo, del boxeo femenino, bueno, ha subido, te puedes imaginar, el nivel, hay unas chicas extraordinarias de agua a nivel mundial, y también aquí hoy en España hemos tenido y tenemos, bueno, pues a Joana Pastrana, que ha sido campeona del mundo, pero tenemos Miriam Gutiérrez, la boxeadora madrileña, Jennifer Miranda, o sea, muchas chicas. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante para que el boxeo, que como te decía antes, ya de por sí tiene una base popular muy sólida, pues ya, pues entre comillas, lo que nos faltaba, ¿no? Y lo que nos faltaba eran las chicas, y las chicas son guerreras, ¿y de qué manera?
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de las ondas españolas que va sobre ruedas en verano también, porque, vamos, es que, ¿quién quiere vacaciones trabajando en la radio? Nadie, seguramente nadie, porque la radio es un paraíso. Quizá algunos hasta no pidan ni cobrar. Nosotros de momento no llegamos a ese nivel. Pero bueno, esto lo está usted escuchando en la radio, en la FM los domingos, y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify también. En Spotify, ya lo saben, se lo repito siempre, se puede puntuar el programa, así que si nos pueden dar ahí cariño, si les gusta el programa, bien, si no les gusta, tampoco hace falta que puntúen, que no tenemos en cuenta su opinión, pero no hace falta que puntúen. En la palanca de marchas está Mario Llorente, la persona que debe conducir y conduce, aquí granadino en la gran urbe, madrileño también en parte, servidor, locutor, periodista, y que en Twitter e Instagram. Si no tienen bastante con escucharme cada semana, me tienen en @carlosvadilla_3. Y si te apetece, estés en la piscina, en la playa, en el monte, por el retiro, trabajando, en el metro de camino al curro, en el metro saliendo del curro, arrancamos ya en este combate de la dialéctica, en este ring de palabras. Esto se llama el taxi de Onda Madrid. Entre 1967 y 1978, un malagueño universal de apellido Alcántara y de nombre Manuel, con una Olivetti, se encargó de dar forma, en forma de crónica, y por consiguiente dar vida eterna, a la épica de un deporte de contacto, de mucho contacto, también de mucha nobleza, llamado boxeo. Alcántara, salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano, fue entrevistado en 2014 en el diario Sur de Málaga. En la entrevista de Eugenia Merelo hablaba de su pasión por el boxeo. El boxeo es el deporte al que nadie llama juego, ¿no? Uno dice voy a jugar al fútbol, pero uno no dice voy a jugar al boxeo. Ese deporte que empezó a ver Alcántara desde el balcón de su casa en el barrio de la Victoria de Málaga. Dice, ahí arranca mi afición, dice Alcántara, que no es exactamente una adhesión, porque a mí el boxeo me ha preocupado con escrúpulos morales. Tengo más pasión que asentimiento, lo he pasado muy mal con algunos combates y me retiro de la crítica en Marca cuando muere en el ring un modesto boxeador almeriense llamado Rubio Melero. Le pregunta Eugenia, ¿muchos jóvenes están dispuestos a dejarse dar golpes por rozar la gloria? Y responde Alcántara, cuando a un legendario campeón mundial, Jack Dempsey, le pregunta a un periodista qué hay que tener para ser campeón del mundo, acierta con una sola palabra, hambre. El boxeo es el arte de quitarse a golpes el hambre. Si se hiciera una estadística, dice Alcántara, siempre hay excepciones, pero no hay un boxeador que haya pisado la universidad o que conozca a algún poeta del siglo de oro. Todos han tenido un origen humilde. Muchas vocaciones están determinadas por el hambre. El hambre, el hambre, el hambre. Alcántara, genio inmortal del periodismo patrio, columnista irrepetible, dice que le da vergüenza decir esto, pero sé más de boxeo que de Quevedo o de Lope de Vega, aunque para que no confundan la decadencia física con la memoria, podría decir un soneto de Quevedo en este mismo momento. ¿Y cuál es su favorito, don Manuel? Le pregunta la periodista de Sur. Pues no se puede saber cuál ha sido el mejor boxeador de todos, acaba diciendo Manuel, dice. Desde que los veía en mi barrio, barrio de la Victoria de Málaga, a las faldas del monte Gibralfaro, siempre me han parecido los últimos gladiadores. Mercedes Sosa ya cantó aquello de cambia, todo cambia. Las crónicas de Alcántara ya quedan lejanas. El boxeo ha pasado por momentos complicados, pero siempre está y estará ahí. Ahí, por ejemplo, en el cine.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha.
En las series, en los libros, en Twitch. ¿Qué es eso de Twitch? Se preguntará usted. Bueno, Twitch es una plataforma de vídeos en directo y tuvo hace unas semanas el récord de audiencia de su historia con un pico de 3,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente y seguramente sean más de 3 millones las personas que realmente estuvieron viendo a Ibai Llanos, ese streamer bilbaíno, organizando lo que se vino a llamar la velada del año 2, un evento de gran factura, un evento de boxeo, boxeo amateur, pero boxeo al fin y al cabo. Los tiempos cambian, allí estaba Ibai, allí había mucha gente y claro que estuvo porque tenía que estar Jaime Ugarte, que es una de las personas que más sabe de arte, del arte del pugilismo de toda España y parte del hemisferio norte.
Jaime Ugarte, todavía no tenemos claro quién va a ganar porque tenemos poca información. Son dos boxeadores que no se subieron al ring el año pasado en la velada del año 1.
Lo primero, Ibai, permíteme dar las gracias al público. Estoy realmente entusiasmado que un deporte que amo tanto como es el noble arte del pugilismo haya concitado a tanta gente para ver, ojo, competir de verdad. Se han entrenado durísimo. Esto no es ninguna broma,
Fíjense ustedes las casualidades de la vida, que el viajero de esta semana es Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Estamos encantados, estaba escuchando, la verdad. Estoy por estar callado y que sigas poniendo esta música tan bonita, recordando a don Manuel Alcántara, que tuve el honor de conocer y con el que tratar, y que era, pues te puedes imaginar, una auténtica maravilla. Y luego pues también con lo que son las cosas, ¿no? Con Ibai Llanos, pues que efectivamente, es una cosa que se lo dije antes de empezar, digo, no te olvides, Ibai, que tú cualquier cosa que tocas la conviertes, sí, en oro, sí. Pero que tu récord va a ser este, ¿eh? Gracias a que al final, bueno, pues gente, como tú decías, amateur, pero que se lo tomó muy en serio, pues se subió al ring, el ring que le llamaba don Manuel Alcántara, le llamaba el cadalso. El cadalso, vamos a subir al cadalso. Yo le decía, yo le digo el altar del cuadrilátero. Y me decía él, tú eres muy buena gente. Y digo, yo le decía, prefiero el altar por aquello de... Es que sabes una cosa también, a Alcántara, como a Vadillo, también les tocó una época un poco distinta, ¿eh? Eso cuando dice, fíjate, Jack Dempsey, que por cierto ganaba $1,000,000 en el año 1923, el muchacho, el martillador de Manasa, ya le iba bastante bien en la vida. Cuando dice hambre, hay que tener hambre. Ahora no tanto, ¿eh? Esto desde hace tiempo...
Ha cambiado.
A ver, ha cambiado, sí. O sea, yo creo que la gran mayoría de los boxeadores no pasan hambre. Sí es verdad que normalmente proceden de estratos sociales un poquito más bajos y que ven la posibilidad a través de este deporte, bueno, pues de como se la gente ve que las estrellas del pugilismo pues ganan muy buen dinero y que además canalizan esas actitudes que tienen, ¿no? Para el deporte del boxeo, pues pueden salir ahí, pero el componente ese hambre ya no está, ¿eh?
Bueno, Jaime, como este es un programa de costumbres, la radio en sí es una costumbre, siempre preguntamos a los invitados, a los viajeros del Taxi de Onda Madrid, ¿a dónde quieres que te lleve, Jaime, en esta comunidad de Madrid?
Pues mira, me podrías llevar a la calle Gasómetro, que era
Gasómetro,
donde estaba... Sí, la calle Gasómetro está al final, por cierto, yo cojo mucho el taxi, yo siempre tengo animadas charlas con los taxistas. Hay muchísimos aficionados al boxeo dentro del mundo del deporte en general, el fútbol también, pero el boxeo me ha quedado sorprendido, gratamente de la gente. Y además, una cosa que te tengo que decir, que el aficionado al boxeo tiene un nivel más alto que, por ejemplo, el del fútbol. O sea, se acuerdan de cantidad de detalles, cantidad de cosas, combates, todos han tenido la misma, pues con su padre, que le llevaba a su padre, o un tío que iban al boxeo, se acuerdan, o han visto los grandes combates por la televisión, porque además es una cosa como muy universal, ¿no? Porque normalmente uno, por ejemplo, en el fútbol, pues es del Madrid, del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. En mi caso, del Athletic Club de Bilbao, cada uno del equipo que sea, ¿no? Pero normalmente uno no tiene pasión, ¿qué te voy a decir yo? Por el Bayern Múnich o por un equipo inglés, pues te puede gustar más o menos. En el boxeo uno tiene los ídolos nacionales, pero luego puede ser fanático de Julio César Chávez, de Mike Tyson, de Muhammad Ali, de Joe Louis, de boxeadores que dices, ya vi que se me ha perdido con Floyd Mayweather o con Manny Pacquiao. Si este uno es filipino y el otro es de Michigan. Pues eso pasa mucho en este deporte. Y te decía que me llevaras a la calle Gasómetro, porque ahí estaba el viejo campo del gas. Era donde todos los veranos había siempre velada de boxeo, también había lucha libre, que es un sitio que, por cierto, aprovecho a recomendar el libro de mi querido amigo José Luis Garci, el director Garci, que tiene un libro que se llama Campo del Gas, donde cuenta cómo él cuenta cómo se vivía allí el ambiente, ¿no?, de esas tardes, noches calurosas de Madrid, en la que, bueno, pues la gente veía el boxeo, se acercaban allí, muy castizo. Eso estaba en la calle Gasómetro, que estaba como al final del rastro.
Gasómetro,
ahí,
sí, entre, sí, sí.
Ahí estaba el viejo campo de gas.
Pues apuntado...
Que ya no está, ¿eh? Que ya no está.
Tristemente, las cosas desaparecen, las ciudades van mutando, ¿no? Van cambiando. Bueno, pues apuntado eso, te quería decir... Yo tengo mucha curiosidad, hablando antes de Manuel Alcántara, claro, no sé por qué, pero yo siempre presento a los invitados con alguna de estas, que llamo yo, chorraditas mías, que son, pues, ¿qué puedo decir para que el invitado está un poco entradita, que siempre hago? Y me acordé de Alcántara, yo siempre digo lo mismo, yo empecé a leer, cuando empecé a leer periódicos, yo me acuerdo de leer a Manuel Alcántara, ya estaba mayorcillo, muy, muy mayorcillo, en el diario Ideal, yo soy de Granada, en el diario Ideal, en las contraportadas, o la última página del periódico.
Claro, porque él escribía en todo lo que era el Grupo Vocento, en el sur de Málaga, el diario Vasco, el Correo, lo que es el Vocento, ahí escribía don Manuel Alcántara.
Y yo decía de jovencillo, decía, joder, qué bien escribe este hombre. Y ya cuando empiezas a descubrir la edad que tenía, la agilidad mental que tenía, que yo a lo mejor le estaba leyendo y tenía el hombre de 80 años, murió con 91, 92. ¿Cómo era Alcántara? Porque es una figura que yo creo que no debe nunca olvidarse, ha sido un maestro de periodistas. Yo como joven periodista, si se puede definir así, la verdad que le tengo mucha reverencia. ¿Cómo fue conocer a Alcántara? ¿Cómo era él?
Bueno, yo lo conocí a través de un poco de la... primera época un poco del boxeo, cuando nosotros estábamos ya en Telecinco, y entonces, bueno, pues íbamos a hacerle algunas entrevistas y todo esto, y luego ya, cuando había alguna velada en Málaga, pues siempre aprovechábamos, ¿no? Luego encima, como sabía pues también que era muy amigo de José Luis Garci, para Garci era como el hermano mayor, ¿no?, Manuel Alcántara. Entonces era, pues, claro, yo es que igual que don Fernando Vadillo, ¿no? Fíjate que le sale el tono, o sea, no ninguna chorrada, es que claro, tenían tanto nivel, y Manuel Alcántara es que, bueno, yo te lo resumo con ese verso que hizo, que era que algo así como, decía algo así como, si Dios existe, no tiene perdón de Dios, pero el día que nos encontremos, nos perdonamos los dos. Escucha, Carlos, o sea, un crack mundial, o sea, no español, o sea, si hubiese sido nacido en Nueva York, pues escribiría en el Post, yo qué sé, en el Times, era un figura, y luego Garci le decía un viejo lobo de bar, o sea, porque se tomaba su dry martini, lo preparaban ahí con absoluta devoción, ¿no? Lo definían, él decía que era una bala de plata, un dry martini o un cuchillo disuelto, o sea, porque te tomas un dry martini y vamos, joder, como no tengas base en el estómago...
Para pasar, como yo decía antes, de Alcántara a Ibai Llanos, pero antes de tocar el tema de Ibai Llanos, que engloba también mucho ahora, que él no es periodista, pero bueno, es una cosa de comunicación tremenda. Hay un poema bellísimo de Manuel Alcántara, que además es muy, muy veraniego, que se llama Niño del 40, y dice, una luz por el parque y el pitido, de un barco que se fue, que se está yendo, una luz que conozco y que comprendo, y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y biznagas que han querido serlo para volar. También lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. ¿Acaso alguna lo haya conseguido? Un tranvía de sol con jardinera. Y en los baños del Carmen, gran carrera. Concurso entre sirenas y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano. Mi padre me llevaba de la mano. Yo estudiaba segundo de jazmines. que es un poema bellísimo de Alcántara, que se llama Niño del 40.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasamos de...
Segundo de jazmines es una... Joder, se ha quedado para la posteridad. Estudiaba segundo de jazmines. Qué maravilla.
Qué maravilla.
Qué grandeza.
Pues de Alcántara a Ibai Llanos, que decía, no es periodista, bueno, pero es también otro fenómeno de la comunicación, y a todo el que le interese la comunicación debe estar ahí. Claro, Jaime, te decía, estuviste allí para que la gente no lo sepa. Ibai Llanos es un... habrá poca gente, pero habrá alguna gente que a lo mejor no lo sepa. Es un streamer que esto, pues, hace vídeos en directo, eventos en directo, tiene una potencia brutal, bestial, es un comunicador nato, ha nacido con ello, y todo lo que bueno que le pase pues seguramente sea totalmente merecido. Y estabas allí en esto que se llamó la velada del año 2, que tuvo esos 3,3 millones y pico, una repercusión tremenda. Ya te digo yo que mucha más gente de los 3 millones de dispositivos, sí. Porque yo tenía amigos que estuvieron viéndola y claro, uh-huh. Era un dispositivo, pero estaban 10 amigos viéndola. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo contactas con Ibai? ¿Cómo cuéntamelo todo?
Bueno, la primera vez, esta es la gran velada o la velada 2, ¿no? La primera, porque me llamaron a través de Sandor Martín, que es un boxeador ahora mismo, que es uno de los mejores boxeadores de España. En estos momentos quizás el mejor, Sandor Martín, que es de Barcelona. Y este chico estaba entrenando a uno de estos youtubers, a Revenge, uno de los que estaba allí y tal, ¿no? Entonces, que peleó en la primera. Y entonces él me llamó y me dijo que iba y quería hacer una velada de boxeo. Y yo le dije un poco lo que tú has comentado un ratito, que decía Manolo Alcántara, y que yo también lo decía, sin que supiera que lo decía Manolo Alcántara, ¿no? Que es eso de que no se juega, ¿no? De que se juega al pádel, se juega al tenis, se juega al fútbol, pero no se juega al boxeo. Y me dijo, no, lo quiere hacer bien, quiere hacer, los chicos están preparando, esto va a estar... bajo la supervisión de la Federación Catalana de Boxeo, porque se hacía allí con un árbitro internacional, porque yo pensaba, al principio tienes reticencia, dijo, a ver si van a subirse todos pirados de estos.
Una pachanga, una tontería.
Sí, hacen una chorrada y de repente le dan una patada, entonces yo no hubiera ido, ¿sabes? No, con todo el cariño hacia Ibai Llanos y hacia el Susun Korda. O sea, para mí esto es una cosa muy seria. Entonces este ya me tranquilizó mucho y me dijo, no, es una cosa. Entonces dije, bueno, pues entonces, nada, que le quería dar también un poquito, él también quería, por ejemplo, que estuviera yo, pues para que de alguna manera, pues alguien un poquito le diera eso, la bendición de la ortodoxia boxística, que por cierto dice mucho en su favor. ¿Sabes? Todas esas cosas, porque él con la fuerza que tiene podía haber hecho lo que le dé la gana, ¿sabes? Hacer cualquier cosa y no. Y él es una persona que yo, algo ya, claro, me di cuenta, sobre todo en la primera, que tuve oportunidad de estar más hablando con él, que en esta segunda, porque está claro, con la otra no había público. Aquí había una barbaridad de público, era un show espectacular el que se había montado. Y entonces me di cuenta que todo lo que hacía lo hizo muy bien. La producción de esta velada, Carlos, uh-huh. Es una producción, yo he estado en Las Vegas y en Nueva York, en el Garden, en el Joe Louis Arena de Detroit, y he visto las producciones de HBO, de las grandes cadenas norteamericanas y tal. Te digo que esta era superior, o sea, era impresionante el nivel de luces, de sonido, o sea, donde estábamos un poco, los que éramos un poco los narradores dijeron, aquí tienen que estar los Caster, no sabía lo que significaba. Yo pensaba que Caster era el general ese de murieron con las botas puestas y tal, ¿no? Y dice, no, pues Caster es un poco pues como el locutor, ¿no? Entonces estábamos mirando hacia un lado y de repente cuando iba a empezar el combate
se giraba
la mesa y tal. Digo, este muchacho, bueno, luego teniendo en cuenta que era de Bilbao, tampoco me extrañaba mucho. Digo, este lo hace todo a lo grande, pero eso demuestra, Carlos, demuestra mucha inteligencia. ¿Sabes? Porque él, ¿cómo te diría yo? Lo tiene muy interiorizado eso, ¿no? Yo voy a hacer esto, pero la voy a liar parda, ¿no? Y sí. Entonces, claro, todo ese componente de espectáculo, pues bueno, hizo que al final, pues todo eso, por lo que tú dices, o sea, una barbaridad de gente la que estaba pendiente de esta velada, que luego, claro, estaba condimentada con pues estrellas de ese mundo, ¿no?
Una cosa que dijo Ibai días después de la velada fue que no sé si llegó a decir que incluso le había llegado a salir a perder el evento de dinero, porque también mencionaba la dificultad del tema patrocinadores, encontrarlos, algunos que se echan para atrás en el último momento, porque claro, también digo que esto será un problema,
pues tenía lo que yo vi, estaba Spotify, Samsung,
pero aún así él dijo,
sí, pero claro, a lo mejor con todo eso, por eso digo que a lo mejor él, entre comillas, puede ser que perdiera, pero para mí yo creo que él es tan inteligente que eso es como una inversión,
sin duda.
Porque estoy seguro que la siguiente vez, si queremos, bueno, y estaba todo el mundo hablando de la tercera, pues seguro que esos sponsors con esos números, esas dificultades cada vez serán menores, y yo creo que él invirtió más que perdió.
Bueno, Ibai Llanos es de Bilbao, pero Jaime Ugarte es de Sestao.
Gran Bilbao.
Del Gran Bilbao.
Se llama el Gran Bilbao. Ya sabes que allí no hay nada pequeño.
No,
en vez de puerto, En vez de puerto hay un superpuerto. ¿Me entiendes? Pues aquí, pues esto, la comarca esta que son los, es el Gran Bilbao.
Y decía antes que Jaime es una de las personas que más sabe del pugilismo de toda España y parte del hemisferio norte, que es periodista deportivo.
Bueno, con decir, Carlos, con decir que soy el que más sé de Bilbao, y se sobreentiende que es del mundo.
Claro, no, es error mío entonces. Es el que más sabe de Bilbao, con lo cual, ergo, es el que más sabe de todo el mundo.
Es
amante del deporte, en general, en especial del boxeo, y vamos a charlar un poquito de boxeo, de golpes y de nobleza y de todo. Digo, ¿cuáles son? Mencionaba Alcántara esos primeros recuerdos ahí en el barrio del Rincón de la Victoria en Málaga. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Imagino que también en Sestao, de boxeo, ¿no?
Bueno, pues fíjate, Carlos, mis primeros recuerdos van unidos a la televisión, porque sí que es verdad que había, pero vamos, tampoco a mi padre le gustaba. Pero lo que más recuerdo era los combates que se emitían en televisión, que eran pues de la época de cuando era todavía Cassius Clay, y que eran combates que eran de madrugada. Y entonces, como a mi padre, yo tengo un hermano, y nos dice, ¿queréis ver el boxeo? Nosotros, claro, éramos pequeños, pues sí, era como una fiesta. Bueno, imagínate, levantarte a las 3 de la mañana. Mi madre decía, tú estás un poco majara, ¿no? Levantando a los niños. Y siempre me acuerdo que decía una cosa que era, que yo creo que es muy interesante. Decían, todo lo que sea deporte es bueno, ¿no? Que la gente se aficiona a cosas deportivas. Y entonces sí que recuerdo, esas son imágenes como casi de noche de Reyes Magos, ¿no? Porque, claro, imagínate, el destemple a las 3 o 4 de la mañana ahí, pues, teniendo, yo qué sé, 7 años o por ahí y tal, y viendo ahí un tipo que se llama Cassius Clay, y luego Muhammad Ali, y luego a los grandes españoles, claro, a Pedro Carrasco, a Legra, a Urtain. Entonces, claro, ya a partir de ahí es cuando ya empecé un poco a aficionarme al boxeo, y también, sobre todo, cuando ya de vez en cuando veía yo las historias que rodeaban al mundo del boxeo, que son espectaculares, y eso me empezó también a apasionar, ¿no? Las historias de las cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, relativamente, esa película, no sé si habrás visto, Cinderella Man, que es la vida de James J. Braddock.
No lo he visto.
Es una película, sí, de Russell Crowe. Uh-huh. Es muy entretenida, ¿eh? O sea, además es muy recomendable, porque es una película muy entretenida. Se llama Cinderella Man, el hombre cenicienta, porque era un boxeador pues que no era figura, ¿no? Pero después le pilló la Gran Depresión, pues tuvo que ir al paro, trabajar en los muelles, y luego, pues afortunadamente, llegó a ser, pues en base a su esfuerzo, campeón del mundo. Y fíjate qué detalle tuvo, que con la gran bolsa que ganó al ser campeón mundial de los pesos pesados, lo primero que hizo fue a la oficina del paro a devolver todo el dinero que el paro le había dado él cuando él no tenía nada, ¿no? Entonces decía, joder, qué historia, macho. No, me imagino que tú ahora no piensas que puedan ocurrir cosas así, ¿no?
No, pero sí es verdad que eso también era otra de las preguntas, ya me adelanto a ella, ya que has tocado el tema. Digo que una de las magias de este deporte, visto desde alguien que desconoce en gran medida el boxeo y demás, son las historias, las distintas personalidades de los boxeadores, y yo que soy gran desconocedor de muchas grandes nombres, por ejemplo, de boxeadores españoles, solamente por mencionar, ya por no irnos a Ali y tal, que después tocaremos el tema de Muhammad Ali y demás, pero Pedro Carrasco o Poli Díaz o Urtain, digo, tú que habrás conocido a muchos, que habrás leído mucho, ¿cuál es el boxeador español o cuáles son los boxeadores españoles que más te hayan impresionado por su historia, por su recorrido, por su presencia física, por su mentalidad? ¿Cuáles?
Sí, pues de la primera época, de la llamada época dorada, que tuve la oportunidad además de conocerles a los tres, uno de ellos todavía vive, gracias a Dios, que es José Legra, al que don Manuel Alcántara apodó el Puma de Baracoa, ¿no? Porque era simpático cubano que vino a España, que era un, bueno, el mini Clay, le llamaban, ¿no? Por la espectacularidad del boxeo, que se parecía mucho, también era como muy bocón, que dicen los mexicanos, ¿no? O sea, muy provocador, Legra. Pedro Carrasco, que era un señor, como la copa de un pino. Abro un pequeño paréntesis para decir que qué diría el pobre Pedro con todas estas movidas que tiene ahora con su hija y todos estos cristos, que digo yo, madre mía, menos mal, casi que no está para ver estas cosas. Era un tío entrañable, simpatiquísimo. Le contaba, por ejemplo, una anécdota cuando él se enfrentó a Miguel Velázquez, en uno de los grandes, Miguel Velázquez, que vive, por cierto, también, que ha sido taxista. Miguel Velázquez,
bueno.
un campeonísimo, pero buenísimo. Y se dieron probablemente el combate más duro del boxeo español, Pedro Carrasco contra Miguel Velázquez. Entonces Pedro Carrasco contaba en bromas que cuando llegó a su casa y tal, le abrió la puerta a su madre y le dijo a su madre, ¿qué desea? Le conocía de cómo venía, y le dijo, ¿y este quién es? Joder, mamá, soy yo, y tal, ¿no? Entonces, Pedro Carrasco y José Legrá, tremendos. Y luego, la bonomía y el trágico final, que me sentó fatal, de Urtain. Urtain era una locura. Era el peso pesado vasco, este querido entre España, la gente por todos los sitios, Urtain y tal. Joder, y ver que de repente, macho, la vida, por circunstancias, porque probablemente él en aquel momento bebía, claro, como bebía un tío tan fuerte. O sea, en lo que tú te tomas una Coca-Cola, él se había medio cepillado una botella de alcohol, ¿sabes? O sea, abusaban de la fortaleza que tenían, ¿no? Joder, y ver que terminó tirándose del joder, qué desastre, suicidándose, ¿no?
Se suicidó.
Fernando Vadillo,
dime.
Sí, se suicidó. Fernando Vadillo le llamaba al suicidio el heroísmo de los cobardes. Fíjate tú qué potente definición, ¿eh? Es verdad, porque hay que tener, en fin, lo que hay que tener para tirarse de un octavo piso, ¿no? O para tirarse, alojarse a la línea del tren. Pero claro, dice el heroísmo de los cobardes. Tanta gente que le quería, pero claro, no, ellos no sabían que, en fin, circunstancias y pues esos tres, yo creo que esos tres, eso me marca mucho. Luego, claro, más adelante hay muchos más, ¿no? Pero esos tres, joder, son palabras mayores.
Urtain dijo que se suicidó 4 días antes, leo por aquí en internet, del inicio de las Olimpiadas de Barcelona 92. Y me recuerdo que hizo una obra de teatro, no sé si tú lo recordarás, que hizo una obra de teatro animalario, Roberto Álamo, que hizo de Urtain.
Impresionante.
Y fue impresionante.
Impresionante.
No la llegué a ver nunca, pero dijeron que era una cosa impresionante.
Impresionante. Roberto Álamo estaba que se salía. Y creo que la obra, que creo que se puede ver también en internet, es de las que te ponen los pelos de punta. Tremendo. Está muy, muy bien.
¿Y cuándo entronca el periodismo con el boxeo? El boxeo con el periodismo en Jaime Ugarte. ¿Cuándo?
Bueno, yo siempre, de mis compañeros de allí, desde pequeñito, ya no te voy a decir de la facultad. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, en Lejona, y leyó ahora. Pero yo desde pequeño siempre quise ser periodista deportivo, como en la película esa, uno de los nuestros, cuando el recientemente desaparecido Rey Liotta dice eso, yo de pequeño siempre quise ser gánster. yo desde pequeño siempre quise ser periodista deportivo, y todos se acuerdan porque yo ya narraba partidos y cosas así, pero vamos, como del colegio y tal, ¿no? Me gustaba muchísimo, ¿no? Y luego ya, pues como te digo, pues aparte todos los deportes, todos, el ciclismo, el tenis, el atletismo, todos, el fútbol, por supuesto, me gustan mucho, ¿no? Prácticamente es raro que no me entretenga un deporte. Pero también tenía el boxeo, ¿no? Entonces el boxeo ya en la facultad, pues ya hay que mucha gente que era en la época, pues los 80 o así, ¿no? Entonces mucha gente que fue una época oscura cuando la Televisión Española pues decidió el que mandaba en aquel entonces, porque hay gente que decide a veces lo que te conviene o no que te conviene. Yo digo, pero, chico, déjame a mí decidir lo que me conviene o lo que no decidas por mí. Déjame a mí, ¿no? Bueno, pues era una época muy oscura, y me acuerdo mucho que muchos también compañeros me decían, joder, Jaime, pero eso del boxeo también. Digo, bueno, que eso es una cosa que luego en diferentes charlas que he tenido en universidades, pues se lo digo también a los alumnos. Digo, oye, cada uno tiene lo que te gusta, joder, tú tienes que o sea, no hacerlo o seguirlo, no porque te vayan a contratar por eso, sino porque te gusta a ti, ¿no? Y qué casualidad, que fíjate lo que son las cosas, que en el año 90, precisamente, cuando comenzaban las televisiones privadas y tal, comenzó Telecinco y Antena 3 y Canal Plus, Telecinco tenía los derechos de Berlusconi, había comprado para Italia y para España los derechos del boxeo, y entonces, claro, dijeron, bueno, me llamaron a mí, que esto es rigurosamente cierto, me dijeron, tienes que hacer un casting, que yo pensaba que casting era un whisky o algo así y tal, ¿no? Y dice, no, es una especie de, te van a hacer una especie de pruebas y no sé qué. Entonces yo gané el casting, entre otras cosas porque estaba yo solo, no había nadie.
Era de fácil paso.
Sí, no, me eligieron rápido porque era el único que se presentó, pero no es baladí lo que te voy a decir, porque es que no había nadie. O sea, estaban la gente, porque a mí me preguntaba, el que era director de deportes de Telecinco, me decía José Luis Rubio, me decía, oye, ¿y quién puede estar? Y él me hablaba de Manuel Alcántara, de Fernando Vadillo y tal. Yo digo, ya, pero que esos son de escribir, esos son maestros de la escritura, pero no son narradores, ¿no? Y yo llamé a Xavier Azpitarte, que en paz descanse, porque yo los conocía de la, pues que hacían sus vídeos y tal. Pero fíjate qué cosas, que por el hecho de tú tener un hobby, llamémosle, y alimentarlo, como es en este caso mío el boxeo, fíjate, pues que me dio paso probablemente a la etapa más, por lo menos divertida y apasionante de mi carrera, que es la, el inicio de una, de una televisión como, como Telecinco.
¿Y tú lo has pasado mal viendo algún combate, Jaime? Contaba esto Alcántara, sí, que él se retiró cuando falleció boxeador.
Yo también se lo dije a él, y te juro que le hice pensar, ¿eh? Dijo, es que es como uno que se ha aficionado a los toros, joder, y ya no ve más toros porque ha visto, yo qué sé, la cogida del Gillo, pues va dentro de... Es como lo que se aficionaba a las motos y hemos visto en directo pues morir a más de un motociclista, ¿no? O en el ciclismo, accidentes mortales que hay, ¿no? Esa expresión cuando bajan por los puertos, que la expresión es bajan a tumba abierta. O sea, con eso ya te dicen un poquito cómo está la cosa, ¿no? Entonces, yo le dije eso, o sea, que por una cosa de estas, no, uno no debe tampoco, no deja de ser un accidente, ¿me entiendes? Es un accidente. De hecho, fíjate, de hecho, no ha vuelto a ocurrir. Eso creo que fue en el 78, que fue la muerte de Rubio Melero, fíjate, si han pasado años y gracias a Dios no hemos tenido en España ningún accidente mortal en un combate profesional, ¿no? Pero sí lo he sufrido porque, claro, como ya tienes amigos, me acuerdo, por ejemplo, mi buen amigo, mi gran amigo Manuel Verdonce, que es del lugar del Tigre de Tetuán, que joder, cuando hizo el campeonato de Europa, que iba en unas condiciones, la verdad que muy le cambiaron el rival a última hora, en fin, un desastre, pero tío súper valiente y que lo dio todo. Yo ver él, o sea, tener a un amigo, ¿sabes? En encima del ring, tú narrarlo, pero claro, es tu amigo que encima las está pasando canutas, pero tú sabes que está ahí peleando por su familia, por todo, que lo da lo que tiene, lo que no tiene, lo que tiene que pedir, bueno, todo, ¿no? O sea, traspasar esa delgada línea roja de decir, joder, estoy aquí al, ¿sabes? Estoy con el asta del toro que está mirando la femoral, y el tío arrimarse. Entonces sí, pues, yo recuerdo que era, digo, joder, qué sufrimiento, la verdad, sí, hacer un combate cuando tienes un amigo como es en el caso de Manuel Verdonce, ¿no?
Aquí llega un marciano al planeta Tierra y ve a dos, generalmente dos hombres, o puede haber dos mujeres también, pegándose hostias, así por ser brutos hablando, y después...
Sí, para entendernos.
Y después, sí, para ser así, llano. Y después se da un abrazo después del combate. Y esto, sí. ¿Esto cómo se lo explicas tú al marciano?
Sí, pues es difícil, ¿eh? Explicárselo al marciano. No te vayas a pensar. Pero pues porque es que es increíble. Mira, violencia es, por ejemplo, que cuatro le peguen a uno. Que uno grande le pegue a uno pequeño. Violencia son las imágenes que vemos, pues lamentablemente, de la guerra en Ucrania, ¿no? De las altas de los muertos en Melilla. O sea, eso es lo que es violento. Claro, cuando dos hombres o dos mujeres que pesan lo mismo, que están de una manera voluntaria, que han pasado una serie de pruebas, o sea, que cualquiera nuevo se adora y dice, no, vamos a boxear mañana. Y dice, no, perdóname, majete. Eso no se puede, o sea, es un proceso tremendamente profesional, ¿no? Entonces ellos tienen una especie de compañerismo innato, que es que, aunque parezca mentira, y dice, joder, el objetivo final es dañar al contrario, o sea, aquí no nos podemos... que no hay que ponerse paños calientes, ¿no? Pero no con un ánimo, ¿cómo diría yo? Dañino, ¿me entiendes? No, es tú quieres ganar, ¿no? Es por lo que te decía, es como un corredor de GP, de MotoGP, que en esas curvas que se mete ahí entre el otro y joder, y de repente se cae uno, haya 180 por hora en una curva y dice, o sea, ¿qué pasa? ¿Que le quiere matar al otro? No, joder, no le quiere matar, pero que quiere estar ahí y estar metidos en esa situación para ganar, ¿no? Entonces, claro, no tienen esa sensación. Y luego, como se respetan tanto, de ahí viene ese abrazo final que es habitual, ¿eh? Que no pasa en otros deportes, que normalmente, fíjate, en otros, es al revés, en otros deportes empiezan dándose un abrazo, un saludo, en el fútbol y terminan a patada limpia. O sea, es una cosa como un poquito como mágica, ¿no?, del boxeo.
¿Y tú qué crees? Digo, ¿crees que hay una regla general o que cada uno va por libre en el tema de que alguien se suba a un ring? ¿Que hay un motivo generalizado, que hay una... o que cada uno tiene sus motivos para subirse a un ring y empezar a boxear?
Sí, pues probablemente yo creo que uno de los cuando alguien decide un poco ya dar ese paso, ¿no? Es porque normalmente tienen ganas de gloria, ¿sabes? Siguiendo un poco con mi amigo Manuel Verdonce, que nos viene bien, pues porque es alguien que se ha subido al ring y que procede de un barrio humilde, él decía un poco pues que él, joder, pues estaba destinado, pues como casi todos los muchachos de aquella época de ese barrio, pues o ir al Hotel Las Rejas, también conocido como cárcel, o algo peor, que es la tumba, ¿me entiendes? Por las drogas y tal, ¿no? Entonces él dice que la primera vez, pues que fue a hacer un combate amateur y ver que el público le aplaudía, oye, que le cambió la vida. Joder, macho, yo puedo ser alguien, o sea, la gente me han venido mis amigos a ver, me han aplaudido, el público, muy bien, y Cano, Manel, muy bien. Joder, es que es una como una lección, ¿no? Entonces la gente que decide eso, primero tienes que tener condiciones, ¿sabes? Tienes que tener unas condiciones, joder, un umbral del sacrificio, de unas capacidades para poder ser. Yo he estado con muchos futbolistas que han visto entrenamientos de los boxeadores y futbolistas de élite, te digo, ¿eh? Y decir, joder, esto no se puede, esto no es un medio humano, estos entrenamientos y tal, y encima siempre con esos problemas del peso para ajustarse al peso y tal, pues es muy duro, pero yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que es esas ganas, ¿no?, de la gloria, ¿no?
Hemos pasado del hambre a la gloria, por así decirlo, ¿no, Jaime?
Pues sí, efectivamente, así, porque hambre casi ninguno pasa, ¿eh? Bueno, pasan hambre para dar el peso, pero vamos, normalmente casi todo, y cada vez cuando decía, no hay universitarios, sí hay gente que estudia, fíjate, pues, si hemos cogido el hilo del bueno de Manuel Verdonce, pero no por nada, él ganó el campeonato de España a Serrano, José Luis Serrano, que era universitario, que estaba invicto de Madrid, madrileño también. Que no me quiero equivocar, pero no sé si todo empresariales o económica, no me acuerdo. Y luego fue director de una caja, de un banco, y era universitario, y era boxeador, y es un fanático, ahora es árbitro de la Federación Madrileña, tiene un gimnasio que le va de cine, eso que decían don Manuel Alcántara, Ferrado Vadillo y tal, era de otra época. Gracias a Dios estamos en ese sentido bastante mejor.
Bueno, de otra época también era una persona, un boxeador que ha trascendido quizá al deporte propio y ella es un referente para la sociedad en general, que es Cassius Marcellus Clay, si no le suena a usted, es Muhammad Ali.
Muhammad Ali se enfrenta a George Foreman por el título mundial de los pesos pesados en una pelea conocida como el combate del siglo. Kinshasa, Zaire, 30 de octubre de 1974.
Efectivamente, Kinshasa, la capital de Zaire, antiguo Congo belga, había concitado la atención mundial para este magnífico enfrentamiento. George Foreman, el gigante Foreman, con pantalón rojo, se enfrentaba al mítico Cassius Clay. Esto sucedía un 30 de octubre de 1974.
Escuchamos los comentarios de Javier Aspitarte en este combate histórico que acabaría ganando con gran sorpresa para parte del público y de los periodistas especializados, Muhammad Ali. Yo sé que, Jaime, siempre es difícil hablar de una gran estrella del deporte, como es hablar muy difícil de hablar de una gran estrella, por ejemplo, del fútbol, de Maradona. Otro dice, no, pues para mí Beckenbauer, o para mí Cruyff, o para mí Messi. Tal. Yo no sé si a ti, si ese debate interno que puedes tener tú lo tienes claro. Si a ti Muhammad Ali te parece la gran estrella de la historia del boxeo, si los ha habido mejores, si es el más famoso, coméntame.
Bueno, fue elegido el mejor deportista del siglo XX por todos sus compañeros. Evidentemente, Cassius Clay, luego Muhammad Ali, es un caso único. Único. O sea, no representa un cambio radical, un boxeador que en un momento determinado se niega a ir a la guerra del Vietnam en Estados Unidos, por lo cual es suspendido durante 3 años, algo inimaginable ahora, porque alguien en el apogeo de su carrera, pues por convicciones, como decía aquello de ningún Vietcong me ha llamado negro, O sea, tener esas convicciones y luego, fíjate, convertirse al Islam. O sea, una cosa de locos y tal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que le vi de lejos en una velada en el Garden, y entonces, como era, no sé cómo te diría yo, o sea, como si bajara una especie de semidios, o sea, estaba Michael Jordan, Spike Lee, o sea, todo lo que era la comunidad negra, pero todos en general, negros y blancos, ¿no? Porque era un campeón de la raza humana, no de la raza negra, ¿no? De la raza humana. Y Ali, es que era una voz. O sea, ya no, por supuesto, deportivamente hablando, porque sobre todo en la época, eso hablábamos mucho con García, ¿no? Claro, que dice que él siempre, que el mejor es Cassius Clay, en el sentido de que era cuando era, estaba en el apogeo de su velocidad absolutamente impropia de un peso pesado, una velocidad de manos increíbles, y luego ya Muhammad Ali, que ya sigue siendo buenísimo, pero ya no tanto quizás como en esa primera época. Yo creo que es el más trascendental de todos los deportistas, ¿no? De todos los boxeadores.
Sí, no, quizás está en esa cumbre de Maradona, Ali, Jordan, un poquito más.
Eso. Pero que es que fue elegido por todos en el siglo XX el mejor deportista. O sea, porque yo creo que primero, obviamente, premiaron esos títulos que consiguió, esas grandes hazañas, pero luego sobre todo porque es que no dejó indiferente a nadie. Y luego cómo al final, él cuando ganó su medalla de oro, pues la tiró al río y tal, ahí era un rebelde, pero luego al final pues le devolvieron la medalla, él la aceptó un poco, y luego con su enfermedad pues también, pues yo creo que recogió pues el cariño de todo el mundo, era, no sé, Nelson Mandela, voy a ser que intervino hasta unos ciudadanos americanos que estaban en secuestro, creo que era en el Irak, de Saddam Hussein, y él intermedió y lo soltaron, porque Saddam Hussein, bueno, llegaba, llamaba a Ali, y, o sea, cualquiera, ¿eh? O sea, él decía, porque ya sabes que era de todo menos humilde, decía, si tu país quiere ser conocido, que me lleven a mí a pelear y tal, ¿no? Y entonces ya lo pongo en el mapa, era una cosa de locos, era graciosísimo. Peleó en Londres contra Henry Cooper, el gran campeón británico, que le derribó en un momento, luego él ganó antes del límite, y dijo que es que le había derribado porque estaba mirando a Liv Taylor, que creía que le estaba mirando, como estaba Liv Taylor en las primeras filas. O sea, era un ¿te imaginas eso? O sea, no, me derribó, que estaba aquí mirando a Liv Taylor. Me he despistado y entonces por eso me han tirado, ¿no?
Te quería preguntar, Jaime, sin duda. Te quería preguntar, Jaime, por una curiosidad. Claro, yo también pertenezco a una generación, que es la del 2000 y demás, que muchos hemos crecido viendo lo que se llamó Pressing Catch, que era la WWE y demás, que eran, bueno, pues esas peleas, digamos, coreografiadas, con un ganador, digamos, determinado y tal y cual, con un guión de antemano, y que, bueno, pues nos estuvo entreteniendo a muchos chavales y chavalas, yo creo, durante bastantes años, con aquellos comentarios.
Es que eran unos artistas esos, ojo, ¿eh? Pues mira, esos eran estrellas,
y además eran artistas ellos, y después Héctor del Mar y Fernando Costillo, mira.
Suena una campana y rápidamente se fue del cuadrilátero Henry, y lo va a buscar. Ahí está, dándole un golpe severo a la testa, a la cabeza de este hombre, que ya es decir, porque tiene cabeza el enterrador, una gran cabeza, lleva todas las ideas.
Lo difícil es no darle en la cabeza al enterrador.
Y a la WWE ya está un poco, digamos, en España un poco de capa caída, por así decirlo. Héctor del Mar tristemente falleció. Pero como tú decías, es verdad que era yo el otro día leí una cosa muy interesante preparando la entrevista y demás, que era como, a ver, es como ir a ver el Circo del Sol, es decir, son ese tipo de artistas.
Claro, es que, bueno, aparte Héctor era, joder, era un gran amigo, un tipo fantástico, ¿no? Como persona, y bueno, un narrador que le daba, como digo yo, nos reíamos mucho, ¿no? Porque hacía, digo, a ti y yo hacemos una carrera de caracoles a un ritmo infernal y tal, ¿no? O sea, bueno, nos reíamos mucho, pero eso era un show extraordinario, y, o sea, una maravilla. Bueno, cuando lo trajeron a la... Claro, ten en cuenta que estaba también apoyado por una televisión como Telecinco. Claro, estamos hablando de audiencias millonarias, ¿eh? Cuando aquello no había, ahora la fragmentación de canales que hay ahora. Entonces, claro, el Pressing Catch, como tú dices, le gustaba Pressing Catch, que no se llamaba Pressing Catch, que era Pressing, era el nombre que en Italia se le daba a todos los programas deportivos. O sea, Pressing Fútbol, Pressing Baloncesto, Pressing Boxeo. Sí. El programa nuestro de boxeo se llamaba Pressing Boxeo. ¿Me entiendes? La gente dice el Pressing Catch, es el wrestling, en realidad, ¿no? como se dice aquí, la lucha libre americana, que se decía aquí en España. El nombre correcto era ese, ¿no? Pero claro, como tú dices, el Pershing Cat era el nombre del programa, y era un espectáculo cuando lo trajeron ahí al San Jordi en Barcelona, y metieron 17.000 personas.
Es que era una mentira tan maravillosa que
eso es,
ahora, vista con ojos de adulto, yo, el chaval que yo lo veía, pues era como, me acuerdo, después ya sabemos que siempre había, pues eso, esta ya es opinión mía, ¿eh? Asociaciones de padres y demás que se quejaban y demás. No he salido yo, ni mucha gente que lo veía, no hemos salido raritos, ni violentos.
Pero violento era... Era el telediario, si violento es el telediario, por Dios bendito. ¿Cómo va a ser el Pershing Cat? O esto, una cosa que se puede ver padres y hijos, que siempre ganaba el bueno al final, que no sé, algo que, como tú has comentado, con la coreografía, que eran atletas, cuidado, que lo hacían muy bien, con sus... Por favor, eso era un divertimento, joder. No había golpe ni nada, para que hacían tener unas caídas y unas cosas.
Y unos cambios de plano de cámara que eran maravillosos. Que nunca...
Claro, con unas producciones espectaculares, eran, joder, que aquellos jugaban y todos estos eran estrellas mundiales, ¿eh?
Sí, ojo. Sí. El Enterrador también, y Batista, y...
Sí, André el Gigante.
Era maravilloso.
El Último Guerrero, había uno también, creo que se llamaba, que eran... Sí, yo lo seguía un poco, pero vamos, no, porque como estaba Héctor y tal, pues me hacía gracia y eso, ¿no? Pero que era un espectáculo.
Para ir llegando, Jaime, al destino, te voy a hacer unas preguntas cortitas aquí en el taxi de Onda Madrid. ¿Es Valerio Lázarov, Jaime, uno de los mayores genios televisivos que has conocido en tu vida?
Sin ningún lugar a dudas.
¿Habría que recordar su figura más todavía?
Bueno, al seguramente no le da tampoco mucha gracia, pero lo que te he dicho, eso era un genio, y lo que hizo al principio en Telecinco está al alcance de muy pocos, lo que él logró. O sea, ten en cuenta que dejarlo en este titular, había una chiquita que hacía un programa que se llamaba La Quinta Marcha, que se llamaba Penélope Cruz, por ejemplo. O sea, y ese era el nivel de todo lo que logró, ¿no? O sea, el telecupón lo presentaban dos actores, que son ahora, pues fíjate, Andoni Ferreño y Marsó, Silva Marsó. O sea, él recuperó a Jesús Puente, a José Luis Coll, a Carmen Sevilla... un escándalo. O sea, Lázarov era un crack.
¿Viste en directo el combate en el que Mike Tyson le arrancó un trozo de oreja a Holyfield?
Sí, lo vi en directo.
¿Qué te pareció aquello?
Pues como dice mi extraordinario amigo y mejor director, José Luis García, ganó Holyfield por bocado técnico.
Manuel Alcántara ha sido el mejor cronista que ha tenido el boxeo español.
Pues yo creo que sí, diría La Limón con Fernando Vadillo.
¿Son realistas las películas de boxeo?
Algunas sí, ¿eh?
¿Cuál es tu película favorita sobre el boxeo?
Probablemente Marcado por el Odio, de Paul Newman, que es la vida de Rocky Graciano, no confundir con Rocky Marciano. Es Paul Newman espectacular, pero hay un montón.
¿Toro Salvaje, por ejemplo? ¿Toro Salvaje te gustó?
Toro Salvaje es un peliculón, pero vamos, de Marvel Scores, peliculón. Toro Salvaje es tremendo, pero fíjate,
Mirando a las Baby, por ejemplo, quiero decir.
Mirando a las Baby, que también, pero por ejemplo, de las clásicas, uno de los clásicos, Más dura será la caída, tremendo. Hay cantidades, de verdad, de Gentleman Jim. Hay un montón de películas, eso García se lo sabe. Dice que además, por ejemplo, de otros deportes, o sea, de fútbol, fíjate que es el deporte universal por excelencia, no hay películas. Por eso que decimos probablemente de las historias que rodean a todas esas películas, ¿no?
¿El periodismo deportivo habla mucho de fútbol y demasiado poco del resto de deportes?
Pues sí, pero también es un poco quizás lo sencillo. O sea, hablar de fútbol... tiene un gran público que lo sigue, y otros deportes quizás hay que preparárselo más. Entonces, al final terminas con lo más sencillo, pero la respuesta es sí. Se habla quizás, porque yo tampoco hay que hablar de todo, ¿no? Pero a lo mejor un poquito más sí que se merecen otros deportes.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
De Carlos Padilla.
Sí, chapo, chapo. Vale, bueno, había, ya decía que yo que el boxeo tiene épica, de querer llegar lejos, golpe a golpe, al éxito, ¿no? José María Sanz Beltrán, al que se le conoce como Loquillo, también tuvo la épica de intentar llegar al éxito canción a canción, porque él, en su medida, siempre quiso ir a LA.
Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano junto al Merveille y a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado.
Eres Jaime, tú muy de Loquillo.
A muerte, me acuerdo de meter una derecha limpia como una mañana de primavera. Esta canción la sé y Loquillo me encanta él y sus temas.
Qué bueno, qué bueno. Pues Jaime, estamos ya en calle Gasómetro, donde estaba el viejo campo del gas. Ha sido un placer, un gustado tenerte en el taxi. Que nos sigas contando durante 50 años más el boxeo y todo lo que tenga que ver con el arte del pugilismo y esas historias tan absolutamente fabulosas que tiene este deporte al que nadie llama juego, que es el boxeo. Jaime, un auténtico placer.
Ha sido para mí. Un fuerte abrazo y un saludo para todos los taxistas.
Abrazo.
Sorprenderá dormido borracho en el Cadillac bajo las palmeras cruce solitario estás tú y dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el Cadillac bajo las palmeras cruce solitario. Y no estás tú.
Señoras, señores, espero sigan disfrutando del verano, de la radio y de los Cadillacs. Nos encontramos la próxima semana. Sean felices, adiós.